Bien, ¿estáis preparados para el estudio de hoy? Ya os prometí que iba a ser un estudio mucho más amable que la semana pasada. Ya veremos. La semana pasada estuvimos considerando el primero de los dos destinos que hay delante de los seres humanos en el día del juicio final. Y estuvimos considerando la terrible suerte de aquellos que finalmente demuestran ser cizaña y no trigo. Y hoy vamos a estar contemplando el otro destino, el destino de los que son trigo de verdad. Mateo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Lo he leído bien. Mi versión dice, el que tiene oídos, que oiga. Porque así rezan los mejores manuscritos. Es seguramente a causa de un paralelismo con otros evangelios que algunos manuscritos tardíos de Mateo dicen el que tiene oídos para oír, que oigan. Pero supongo que no nos vamos a pelearnos por esta cuestión porque el significado obviamente es el mismo. La parábola de la cizaña terminó con la cizaña recogida, atada en manojos y quemada en el horno. Y con el trigo recogido en el granero del sembrador. Jesús acaba de explicarnos el simbolismo de la quema de la cizaña. Y ahora nos va a explicar el simbolismo de la recogida del trigo. Ha confirmado que el destino de los hijos del maligno es el castigo eterno. Ahora confirma que el destino de los hijos del reino es la vida eterna. Me estoy haciendo eco de palabras suyas en el 25:46. Castigo eterno, vida eterna. Pero ahora, curiosamente, Jesús decide dar esta explicación no en palabras de su propia invención, sino haciendo referencia a Daniel capítulo 12, versículo 3. Digo haciendo referencia y no citando, porque no es una cita exacta. Jesús ha variado alguna palabra de la cita por razones que veremos. Pero evidentemente se está haciendo eco de Daniel como Daniel capítulo 12. Como decíamos la semana pasada, Daniel 12 es uno de los textos bíblicos que claramente indica el hecho de que este mundo no va a seguir igual para siempre, que va a llegar el momento cuando Dios dirá basta, entonces vendrá el Mesías por segunda vez, trayendo consigo el juicio. Y en aquel día habrá la gran separación entre los justos y los injustos. Las ovejas y los cabritos. El trigo y la cizaña. Y podríamos seguir, supongo que con otras ilustraciones bíblicas también. La semana pasada citamos del versículo 2 de este capítulo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Este es el versículo 2, que nos enseña que va a haber resurrección de los muertos y luego juicio. Y los muertos estarán separados en dos grupos. Habrá los justos que irán a vida eterna y los injustos que sufrirán la ignominia y el desprecio eterno. Así que el Antiguo Testamento claramente enseña el gran día de juicio, día de separación, y los dos destinos, el destino de cada grupo. Entonces, si estas ideas ya estaban claras en la mente de los judíos, tanto los fariseos como los discípulos, ¿por qué se ve Jesús en la necesidad de abundar en ellas al finalizar su explicación de la parábola? Y os propongo que no es por este gran hecho en sí, el hecho del juicio final, la separación y los dos destinos, sino que es por ciertos matices en torno a estos hechos que sus oyentes no habían captado bien porque tenían los típicos prejuicios de los judíos de aquel momento. Vamos a ver entonces de qué manera trata Jesús el texto de Daniel, qué novedades introduce, porque así vamos a poder ver al menos el principio de la explicación del por qué Jesús abunda en todo esto. Literalmente el texto de Daniel sigue después del versículo 2 y en el versículo 3 reza de esta manera. Ahora sí que hay que prestar atención, porque si esto no nos entra en la cabeza no vamos a entender lo siguiente. El texto de Daniel 12:3 dice: los entendidos, y esta palabra en hebreo admite la traducción los instructores, los maestros, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. O sea, el texto de Daniel se compone de dos frases en paralelo. Jesús las reduce a una sola. Daniel dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los guías, los que guiaron a muchos a la justicia, brillarán como las estrellas para siempre. Jesús reduce todo diciendo: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que la primera gran diferencia que vemos aquí es que Daniel habla de los entendidos y los que guían a los demás, mientras que Jesús habla de los justos. ¿Por qué hay este cambio? Bueno, una primera lectura de Daniel da la impresión siguiente. En el día final habrá juicio. Los malos serán condenados a ignominia. Los justos pasarán a la vida eterna. Y como tercer punto, los maestros y los guías que han sido responsables para conducir al pueblo de Dios en los caminos de justicia, ellos van a brillar con luz especial en el firmamento de aquel día. Lo cual, por supuesto, es una interpretación que me encanta a mí, porque yo soy maestro y estoy intentando inculcar en vosotros los caminos de la justicia de Dios, y por lo tanto yo espero ser una lumbrera brillando allí en el firmamento en el día final. ¿Sabéis que hay muchos en el mundo evangélico que tienen esta idea? Que en el cielo todos los creyentes de verdad entrarán, pero los lugares de preeminencia serán ocupados por los pastores, los predicadores, los enseñadores y maestros, porque ellos son las lumbreras. ¿Estáis de acuerdo? Jesús evidentemente no está de acuerdo. Porque ¿quiénes eran los guías del pueblo en aquel momento? ¿Quiénes eran los instructores, los entendidos, los expertos en la ley? Eran los que miraban a la plebe con desprecio y decían, esta gente ignorante que no entiende la ley de Dios. Y sin embargo, todo el énfasis de la parábola de la cizaña es que muchos de estos supuestos maestros en Israel de hecho son cizaña que van a acabar en el horno de fuego. Ni siquiera van a entrar en el reino. Ni mucho menos brillar como el sol. Para Jesús, los fariseos y los escribas no eran más que ciegos guías de ciegos, como él dirá en el 15:14. Hipócritas que no solamente van a quedar fuera del reino ellos mismos, sino que impiden la entrada en él de otras personas que sin su influencia nefasta a lo mejor habrían entrado. 23:13. Son personas con apariencia de piedad, pero que en realidad son amadores de sí mismos y de los placeres en vez de amadores de Dios. 2 Timoteo 3:2-5. Son trigo falso. Pero si los fariseos y los escribas no son los entendidos de la profecía de Daniel, ¿quiénes son los entendidos? Según Jesús, son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Según los fariseos, son los que se esfuerzan de una manera sobrehumana por guardar cada letra pequeña de la ley. Y según muchos pastores, enseñadores, teólogos del mundo de hoy, Lo mismo. Para entrar en el reino hay que ser bueno. Y uno tiene que ser bueno con su propia justicia. Incluso hay los que suponen que Jesús quiere decir que los justos son los que abrazan su enseñanza ética, mucho más exigente que la enseñanza ética de los fariseos y escribas. Yo os propongo que es humanamente imposible guardar la ley tal y como la interpretaban los fariseos, ni mucho menos guardarla conforme a la enseñanza ética de Jesús. Los que estuvisteis cuando estuvimos exponiendo el Sermón del Monte, os acordaréis quizás de que yo enfaticé que una lectura correcta del Sermón del Monte nos deja en la más absoluta desesperación. No hay esperanza alguna. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no veréis siquiera el reino de Dios, dice Jesús en el Sermón del Monte. Porque las exigencias de Dios no son cuestión solamente de actos externos que con mucho esfuerzo uno puede guardar limpias sus acciones externas. Pero la ley de Dios, la intención de Dios va mucho más lejos. Dios quiere motivaciones limpias, pensamientos limpios, ambiciones limpias. Toda la vida interior del ser humano debe ser puro para Dios también. Y ya me diréis, si habéis conocido a alguien que da la talla. La Biblia misma dice que no, que nadie da la talla. Entonces, por definición, los justos no pueden ser los que siguen la ética de Jesucristo a la perfección, porque no existe tal persona. Los justos, obviamente, son los discípulos de Jesús en este momento. Él ha dicho palabras acerca de que ellos sí que van a heredar el reino. Ellos tienen que ser los justos, pero hay que pensar que entre ellos hay publicanos, cobradores de impuestos, es decir, traidores, estafadores, sinvergüenzas, que han ordeñado al pueblo a fin de hacerse ricos. Estos no son justos con su propia justicia. Seguramente entre los amigos de Mateo, algunos de los cuales se habrán convertido en discípulos de Jesús, había elementos muy poco deseables de la sociedad, delincuentes de todos los tipos. Sabemos que había prostitutas también. Los justos. Jesús pone las cosas al revés, ¿verdad? Claro, estos no son justos en virtud de cometer pecados como la prostitución o la estafa y lo demás. Son justos porque a pesar de los rincones tenebrosos de su vida anterior, ha habido arrepentimiento, ha habido conversión, ha habido compromiso con el Señor Jesucristo y ahora están dedicados a seguirle, a servirle y reconocer su autoridad. Total, que han creído en Él. Y esta fe suya es la que los justifica. Por supuesto, Mateo todavía no puede explicar las implicaciones de esto, porque no hemos llegado al capítulo 16, cuando Jesús empieza a explicar sobre qué base Dios va a obrar la justificación del ser humano pecador. Se apropia por la fe. Los discípulos han creído en Cristo y por lo tanto, como Abraham, son justificados por su fe. Pero Dios no perdona los pecados solamente porque creemos. Dios siempre ha perdonado los pecados en base al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Pero solamente a partir del capítulo 16 Jesús empezará a enseñar que es necesario que Él muera y resucite. Por lo tanto, en este momento solo sabemos que estos hombres y mujeres eran justos por cuanto habían creído en Jesús y le estaban siguiendo. Pero además de ser justos, son los entendidos. Porque a fin de cuentas, ¿cuál ha sido el énfasis de Jesús a lo largo de estos últimos capítulos? Refresquemos nuestra memoria. 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Según este texto, ¿quiénes son los entendidos? No los sabios y los inteligentes. Bueno, espero que el Señor haga espacio entre sus discípulos para alguno. Pero en general no es así. Pablo era un hombre brillante académicamente. Puede que algún otro de los discípulos también. Pero en general, no es en virtud de nuestros logros académicos o de nuestra sabiduría humana que vayamos a recibir una correcta comprensión de los misterios del reino de Dios. Dios los revela a todos los que se acercan a Cristo con espíritu manso, humilde, tal y como Ezequiel estaba describiendo en su oración, para recibir la palabra de Cristo. 13:11. A vosotros, los discípulos, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, los sabios e inteligentes, no se les ha concedido. 13:16. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Jesús está volviéndose a sus discípulos ahora y diciendo: vosotros, mis discípulos, sois los justos porque ha habido arrepentimiento y fe. Y además sois los entendidos. Un día vais a brillar como el sol. Porque vosotros sois la verdadera luz del mundo que puede guiar a los demás. Vosotros sois los verdaderos maestros del pueblo. No es cuestión de formación académica ni de estudios teológicos, aunque estas cosas no son nada despreciables, pero no es cuestión de esto. Es cuestión de conocer a Dios. Es cuestión de una relación vital con Cristo. Es cuestión de haber recibido el don del Espíritu Santo, sin el cual nadie entiende nada. Maticemos más. Entre los oyentes de Jesús en este momento están los doce. Ellos ya han sido enviados en una misión para proclamar el Evangelio. Por lo tanto, ellos son predicadores. Y supongo que habrán tenido algo de don de maestros también, a fin de poder comunicar eficazmente el mensaje. Ellos entonces son instructores del pueblo, entendidos instructores enviados precisamente por Jesús para guiar a muchos a la justicia. Así que los doce claramente entran dentro de las categorías de Daniel capítulo 12. Pero hay que recordar que no solamente estaban allí los doce. Había otros también, no sabemos cuántos, pero otros que también seguían a Jesús estaban presentes. Pero además, y esto es muy importante, los justos a los que se refiere Jesús evidentemente son el trigo de la parábola. Cristo acaba de describir la suerte de la cizaña que va al horno. Ahora describe la suerte del trigo y cambia de imagen y habla de los que van a brillar, resplandecer como el sol. ¿Y quién es el trigo? No solamente los maestros de la iglesia, sino toda la iglesia, toda la auténtica iglesia, los auténticos creyentes en Jesús. Así que aquí vas incluido tú. Tú eres un justo y por lo tanto cumples la profecía de Daniel. Tú eres un entendido, un instructor, un guía que conduce a muchos a la justicia. Y tu respuesta sin duda es: pobre de mí. Yo no sirvo para enseñar a nadie. Yo puedo ocupar un banco y escuchar a otros, pero yo no podría preparar un sermón. Mi conocimiento de la Biblia y mi manejo de la Biblia es muy defectuoso. Y en cuanto a conocimientos teológicos, soy un analfabeto. Pero Jesús está diciendo algo muy serio. Vosotros sois los instructores. Porque si eres un discípulo auténtico de Jesús, si has sido sellado por el Espíritu, entonces tú tienes ojos para ver y oídos para oír y mentes para entender. Tú comprendes las grandes verdades acerca del reino de Dios. Además, tú, en cierto sentido, encarnas las grandes verdades del reino de Dios, porque las doctrinas bíblicas se han hecho realidad en tu experiencia. Tú sabes lo que es tener los pecados perdonados y sabes sobre qué base hay perdón de pecados, solamente sobre la base de la muerte de Jesús en tu lugar. Tú sabes que en la carne no mora nada bueno en ti. Solo es por medio del don del Espíritu Santo que hay esperanza de que tú puedas ser transformado de gloria en gloria hacia la imagen de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Todo esto lo estás viviendo, es una realidad en ti. Tú mismo, por lo tanto, te conviertes en un sermón viviente. A lo mejor tus palabras son un poco pobres, pero tu vida es un ejemplo, es un testimonio. Y todos sabemos que la gente aprende mucho más por mimetismo que por enseñanza reglada. Es decir, todo mundo aprende más copiando a otros que escuchando sermones. Espero que los sermones valgan para algo, porque si no tendríamos que suspender las clases del martes. Pero muchas veces influye más en nosotros el ejemplo no siempre positivo de otros creyentes en su vivencia que lo que escuchamos desde el púlpito. Así que no vengas diciendo que no puedes ser tú un entendido y un instructor. Y además, este énfasis encaja con el énfasis global de las Escrituras. Gracias a Dios, porque Él sí que da dones de evangelista, dones de maestro, dones de predicador a diferentes miembros de su iglesia. Pero la manera normal, hay maneras excepcionales también, pero la manera normal por la cual, el Evangelio es comunicado en el mundo es a través del testimonio personal de cada creyente. Son personas sin grandes dones de retórica y elocuencia, sin gran capacidad dialéctica. Algunos pueden tener mentes privilegiadas, pero esto no es lo normal. Y sin embargo, son personas humildes, conscientes de sus limitaciones, pero que saben en quién han creído. Segunda Timoteo 1:12. Saben por experiencia propia que el Evangelio no es una bonita teoría, sino que es poder de Dios. Romanos 1:16. Saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en palabras de Pedro en el 16:16. Y por lo tanto viven en consecuencia de con lo que saben. Hermanos, siempre ha sido verdad que mayormente Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. 1 Corintios 1:27-28. Siempre ha sido la intención de Dios que la proclamación del Evangelio no dependiera de nuestra superioridad de palabras o de sabiduría, ni de palabras persuasivas de sabiduría. Esto no quiere decir que tenemos que ser torpes en la predicación. Por supuesto, vamos a intentar ser todo lo persuasivos, todo lo sabios que podamos. Aún sabiendo que la sabiduría humana y la elocuencia humana no son los medios habitualmente empleados por Dios, sino que lo son la demostración del Espíritu y de poder, lo cual no quiere decir, en primer lugar, al menos, nuestra capacidad de obrar señales y milagros, sino que se refiere al poder del Espíritu Santo transformando nuestras propias vidas. Esto es lo que hace impacto. ¿Os acordáis de la pobre chica hebrea llevada como esclava a Siria? Claro, antes de poder decir a Naamán, ¿dónde? ¿Quién era el Dios verdadero? ¿Cómo era el poder del Dios verdadero para sanar a Naamán? ¿Y quién era el hombre de Dios que podía conducir a Naamán a esta sanidad? Claro, ella, por supuesto, necesitaba ir a la escuela bíblica y hacer estudios teológicos, ¿verdad? Pues no. Insisto, yo no estoy despreciando esos estudios, pero estoy diciendo que nadie aquí puede escudarse detrás del hecho de que yo no he hecho estudios para desasociarse de la implicación de las palabras de Jesús. Si tú sabes quién es Dios, el Dios verdadero, si sabes que Dios es poderoso para sanar y salvar, y sabes quién es la persona que ministra esta sanidad y salvación, el Señor Jesucristo, entonces puedes dar un testimonio al menos tan eficaz como esta chica hebrea. Nosotros somos los entendidos, los instructores, los guías que conducimos a otros a la justicia. Es la implicación de las palabras de Jesús. Animados. ¿Este es un palo o es una gloriosa bendición? Yo creo que tenía que ser lo último, una gloriosa bendición. Nunca eres como el hombre de la comedia de Molière, que había estado hablando prosa toda la vida sin saberlo. Y él, cuando lo descubrió, iba diciendo, ¿sabes qué sé hablar en prosa? Mira, tú has sido un maestro desde tu conversión sin saberlo. Porque el Señor te utiliza a ti para instruir a otros. Tú eres un ejemplo vivo para ellos. Tú eres un sermón vivo para ellos. La gente nos lee. Y con tal de que seamos mínimamente consecuentes en nuestro testimonio, somos instructores eficaces. Pero tenemos que tirar adelante. Jesús no solamente varía o interpreta el texto de Daniel hablando de los justos en vez de los entendidos, sino también hablando del reino del Padre en vez del firmamento como el lugar donde los justos van a brillar. De la misma manera que el firmamento queda totalmente iluminado por el resplandor del sol, esto objetivamente no es cierto, pero subjetivamente lo es. Desde nuestro punto de vista humano, es que todo el firmamento se ilumina a causa de la luz del sol, ¿no? Así quedará iluminado el reino por el glorioso resplandor de los justos. Pero antes de explorar esta idea, notemos que Cristo habla del reino de su Padre, no el reino del Padre de Jesús, sino el reino del Padre de los justos. Qué frase más hermosa, ¿no? ¿Te da algo de reparo la idea de la plena manifestación del reino? Creo que sí, a muchos de nosotros. Ya os he explicado por qué me daba reparo a mí cuando yo era niño, porque yo pensaba que el reino de Dios iba a ser un culto de domingo por la mañana de las asambleas de hermanos sin fin. Pero descuidad, esto es el infierno, no es el cielo. Es broma, ¿eh? Pero te da reparo encontrarte con el Señor, ver su deslumbrante majestad, tener que dar cuentas. Da un poco de reparo. Pero Jesús está diciendo, ¿dónde vas a entrar? Es en el reino, no de tu juez, sí que lo es, pero Jesús no dice esto, sino del reino de tu Padre, al que te ha aceptado como hijo. Sí, pero yo soy un hijo muy mediocre. Muchas veces vivo en el país lejano, entre los cerdos comiendo algarrobas. Y temo que en aquel día qué. ¿Cómo recibió a su hijo, el padre de la palabra? Con severidad, ¿verdad? Con palabras de reprensión. Sin vergüenza, ¿tú piensas que ahora puedes entrar en casa? El padre fue corriendo para abrazarlo. El reino de tu Padre. Tu Padre tiene más ganas de verte a ti que tú de verle a él. Siempre pasa así, ¿no? Los padres aquí presentes, los hijos, bueno, más o menos nos toleran, pero los padres deseamos con locura tener el calor, una buena comunicación con nuestros hijos. El reino de tu Padre. Ya en el Padre Nuestro, Jesús nos había enseñado a dirigirnos a Dios como Padre, Padre nuestro, y también había indicado que el reino es del Padre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, ¿no? Así que ya sabemos que el reino es del Padre, pero no de el Padre, sino de nuestro Padre. Y aquí viene otra vez. Nuestra justificación nos envuelve en la plena justicia de Cristo. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, sino hijos amados. Y Dios nos sella con su Espíritu, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Como consecuencia, la experiencia en el día final no va a ser entrar en territorio espantoso, enemigo, difícil. Va a ser una experiencia de entrar finalmente en casa, en mi hogar. Porque aquí no tienes hogar. Bueno, sí que tienes. Pero no es el hogar que tendrías que tener. Muchas veces nuestros hogares humanos son infiernos, lugares de tensión, lugares de descalificación, de insulto. Y aunque no lleguemos a este extremo, muchas veces las cosas no van bien en nuestros hogares. Hemos dicho en otras ocasiones que en esta vida estamos condenados a una profunda soledad, aun tus mejores amigos, tu cónyuge, solo llega a comprenderte hasta cierto punto. Algunas situaciones que forzosamente tendrás que llevar solito, juntamente con el Señor, y vas a ir creciendo en el consuelo del Señor en este sentido. Pero en aquel día vamos a estar en casa, en nuestro hogar, y entonces vamos a ser conocidos y conocer perfectamente. Y vamos a resplandecer como el sol. Tú ya eres un instructor, porque ya eres luz del mundo. Jesús es supremamente la luz del mundo, pero Él se vuelve a sus discípulos y les dice: vosotros sois la luz del mundo. Y tenemos que vivir de tal manera que nuestra luz brille delante de los hombres para la gloria de Dios. 5:14 a 16. Aún en esta vida, aún intentando crecer como trigo en medio de un campo sembrado de cizaña, en medio de una generación torcida y perversa, podemos, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. La gloria de Cristo ya ha empezado a brillar en nosotros. porque vamos siendo transformados de gloria en gloria hacia aquella misma imagen. 2 Corintios 3:18. Y yo doy fe de lo hermoso que es, hermanos, ver la gloria de Cristo en vosotros. Y lo digo muy sinceramente. Sin embargo, aunque nuestra luz es real, ocurren dos cosas en esta vida. En primer lugar, es luz real, pero no es luz perfecta. Seguramente te habrá pasado a ti la experiencia de haber querido dar buen testimonio ante tus compañeros de trabajo o ante tus vecinos, y luego un buen día haces algo mal hecho, y entonces tus vecinos y tus compañeros son los primeros en decir: ah, yo creí que eras cristiano. Y ves que lo has pifiado y que la luz de tu testimonio ha sido eclipsado. No siempre damos la luz que tendríamos que dar, a veces la escondemos debajo de la cama. 5:14. Pero en segundo lugar, incluso si fuéramos a vivir con luz transparente siempre, el mundo no sería capaz de ver y apreciar nuestra luz. Dice un comentarista: en la actualidad, los justos son a menudo obscuros y desconocidos en medio de la gran masa de la humanidad, imperfectamente apreciados y poco honrados por el mundo en general. Pero entonces, completamente distinguidos y separados para siempre de los malos, resplandecerán como el sol. Sí, viene el día en que tu luz no va a ser menguada por estos dos factores de nuestra debilidad y la ceguera del mundo que nos rodea. Entonces vamos a reflejar perfectamente la gloria de Cristo, la gloria de aquel que es el sol de justicia, Malaquías 4:2. Y entre paréntesis, algunos comentaristas piensan que Cristo mismo ha cambiado la referencia en Daniel a resplandecer en el firmamento, a brillar como el sol, precisamente por influencia de Malaquías 4. Sí que vamos a ser diferentes y brillar. Amados, ahora, ya, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primero de Juan 3:2. Entonces se va a cumplir la profecía de Jueces 5:31. ¿Conocéis la profecía de Jueces 5:31? Claro, es una de estas promesas a las que te agarras. Bueno, lo vas a hacer a partir de hoy. Dice el texto de Jueces que los que aman al Señor serán como la salida del sol en su fuerza. ¿No te gusta esto? Pues subráyalo, colócalo en un papel pegado en tu cocina o tu despacho, porque vas a brillar, hermano. Y en nuestra experiencia terrenal no hay luz más brillante que esta. Sabemos, porque los científicos nos lo dicen, que hay otras luces mucho más potentes que la del sol. Pero en nuestra experiencia, no. Si fuéramos astronautas, a lo mejor tendríamos que cambiar el texto, pero no lo somos y por lo tanto nos quedamos con el texto. Yo no sé si Jesús dice que vamos a resplandecer como el sol individualmente o colectivamente. Quizás será que seamos como, cada uno como una estrella, pero juntos, aquella multitud que nadie puede contar, cada uno una estrella, juntos resplandeceremos como el sol. No lo sé. Hermanos, yo tengo muchas ganas de que me conozcáis a mí y yo a vosotros en la pureza y gloria de aquel día, porque hay muchas interferencias aquí abajo. Pero un día nos vamos a conocernos en plenitud. Y no te asustes, porque entonces yo no seré el David pecador al que conocéis vosotros. Bueno, pecador salvo por gracia. Seré el David estrella, brillando. Y todos vosotros también. Y Cristo nuevamente remata la solemnidad de lo que está diciendo con la última frase: el que tiene oídos, que oiga. Y no es cuestión solamente de escuchar, esto lo sabemos. Tampoco es cuestión solamente de entender, porque es posible entender algo y no ponerlo por obra. Es cuestión de escuchar, entender y luego vivir en consecuencia. Así que, ¿tenemos oídos? Pues oigamos. Lo primero que tenemos que asegurar es que seamos, a la luz de esta palabra, es que seamos trigo de verdad y no cizaña, que se parece al trigo pero no lo es. Esto da mucho susto, porque todos somos conscientes de que es fácil adquirir las formas externas de la religión evangélica. Algunas personas parecen convertirse por ósmosis. Empiezan a asistir, poco a poco se acostumbran a que cuando se canta todo el mundo se levanta, bueno, según qué iglesia, pero en algunas iglesias al menos. En otros momentos estamos sentados, siempre hay el siguiente programa, más o menos. Aprendemos las melodías de los himnos, aprendemos la jerga evangélica, aprendemos a orar diciendo Señor cada tres palabras, como los demás hermanos, y todas estas tendencias de la cultura evangélica. Y es posible adquirir todas estas costumbres sin nunca, nunca haber tenido un encuentro personal con Jesús. Incluso es posible llegar a ocupar cargos importantes, salir a evangelizar, ser líder de jóvenes, y no ser trigo. Uno de los evangelistas enviados por Jesús fue Judas, ¿verdad? Así que necesitamos examinarnos a ver si somos trigo. nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir. Sé perfectamente que es tan fácil volver a los viejos caminos, volver a caer, pero ha habido un sincero repudio. De toda la vida de antes, nos hemos convertido de verdad, hemos acudido al Señor Jesucristo personalmente, pidiéndole: Señor, sáname a mí, sálvame a mí, como el leproso. Si tú quieres, puedes sanarme, pero quieres, aquí estoy, necesito tu sanidad. Estamos realmente comprometidos con Él para seguirle como discípulos. Estamos dispuestos a andar en nuestra vida diaria como Él anduvo. ¿O es que solamente nos hemos convertido a aquella religión que más se acerca al auténtico discipulado, la religión evangélica, pero solamente conformándonos con prácticas externas, asistencia a cultos y desconociendo la esencia, que es conocer a Cristo, conocer a Dios? Esta es la primera cosa que tenemos que hacer para oír de verdad. Luego, en segundo lugar, porque esto es céntrico a la palabra, debemos resistirnos a la tentación de querer actuar para hacer una separación del trigo y la cizaña. Vuelvo a insistir en que esto no milita contra la disciplina eclesial. Hay toda una serie de pecados mencionados en las epístolas que no se pueden consentir en la congregación. De hecho, no se debería consentir ningún pecado, pero hay determinados pecados que hay que tomar medidas si la persona en cuestión se obstina, no busca el arrepentimiento, no está dispuesto a apearse del burro, sigue en sus trece, entonces hay que tomar estas medidas. Pero esto es una cosa. Otra cosa muy diferente es alzarnos en jueces para determinar quién es auténticamente salvo y quién no. Quien solo ha hecho profesión de fe, pero su fe no es auténtica. Porque en esta cuestión nadie tiene elementos de juicio suficientes para poder juzgar. Nosotros no conocemos el corazón de nadie. Podemos sospechar, pero como he dicho abundantes veces estas semanas, yo mismo he llevado muchas sorpresas en las dos direcciones. Sorpresas al ver que personas que parecían sólidas, firmes en la fe, luego desaparecen del todo. Sorpresas en el sentido contrario, que personas que parecían raquíticas, endebles en la fe, sin embargo, con el tiempo demuestran tener una fe sólida. Así que no nos toca hacer la separación, tenemos que tener paciencia hasta el final de la cosecha. Y en tercer y último lugar, debemos asumir plenamente la enseñanza bíblica acerca de los dos destinos. No existe un tercer destino. En la Biblia solo encontramos a justos e injustos, a redimidos y a perdidos. Siempre son dos grupos, no más. pero tenemos que asumir el carácter terrible del infierno y el carácter glorioso del reino. El destino de la cizaña es tan terrible que cuesta contemplarlo siquiera. El destino del trigo es tan glorioso que cuesta creerlo. Pero aquí están los dos destinos descritos por Cristo, en este caso en forma parabólica, en forma de parábola, de ilustración, pero una descripción en labios de aquel que va a llevar a cabo la gran separación, en labios del mismo juez. No hay persona más autorizada para hablar sobre estos temas. Y nosotros creemos firmemente que estas son verdaderas palabras de Jesús. Y por lo tanto debemos tomarlas en serio. Así que seamos oidores, pero también hacedores. Amén. Señor, ¿qué podemos decir? Nos parece casi increíble que tú aún ahora estás preparando lugar para nosotros. Nos sentimos tan indignos, tan pequeños. Y sin embargo, tú nos llamas justos, entendidos, instructores. Oh Señor, danos un adecuado aprecio de la grandeza de tu misericordia y gracia en nuestras vidas, de la altura de tu llamamiento. Ayúdanos a mantener este sano equilibrio entre nuestra visión de nuestra profunda debilidad humana y también la gloriosa manera en la que tú quieres utilizarnos aún en estos días para brillar para tu gloria en medio de esta generación torcida y perversa. Ayúdanos a adiestrarnos en esto de brillar en anticipo de aquel día, cuando finalmente brillaremos conforme al propósito que tú has tenido desde siempre. En el nombre de Jesús. Amén.